Antes del discurso, oramos juntos. Dios, querido Padre Celestial, tú sabes nuestras necesidades y conoces nuestra vida. Prometiste guiar nuestros pasos y oír nuestras peticiones. Traemos delante de ti varios temas de preocupación y alegría. Varias hermanas creyentes piden la oración por ellas mismas, porque están sufriendo enfermedades psíquicas y físicas. Piden que tengan ayuda en las enfermedades y que puedan guardar el regalo de fe. También dan gracias desde el corazón por la ayuda que ya han tenido. Una hermana pide que su amiga, una amiga de su familia, se sanase del cáncer, pero sin embargo quieren satisfacerse en la voluntad de Dios. Una hermana pide que pueda mantener buenas relaciones con sus amigos incrédulos y que su amigo permanezca en la fe entre las dificultades de la vida. Una hermana creyente pide que tenga salud y pide bendición de vida a una familia cercana. Una hermana pide que oremos por su hermana que está enferma y por la esposa de la hermana. Un hermano creyente pide que oremos para que él pueda luchar contra el uso del alcohol y contra la vida de pecado que viene de beber. Pide que él pudiera permanecer en la fe y que su pariente recibiera ayuda a la adicción del alcohol y tuviera la gracia del arrepentimiento. Ayuda a un chico joven para tener mejor control de su vida y guíele a tu reino. Una hermana pide que su hermano se sanase de una enfermedad grave y que tuviera la gracia del arrepentimiento. Ella pide oración por sí misma también y por su esposo, que mantuviesen la fe hasta el fin de sus vidas. Una hermana pide que su amigo, que sufre por la soledad, fuese guardado en la fe y tuviera ayuda a las enfermedades. Se pide por un matrimonio cercano que tuvieran fuerza de afrontar una situación difícil en la vida y que pudieran tener confianza hacia el futuro. Oramos también por un chico que tiene 10 años que pudiera mantener la fe de niñez en el corazón y que su familia pudiera volver a tener el regalo de la fe. Una madre creyente pide que oremos que ella no volviese a tener una enfermedad mental que le lleva a ella en la hospital. Pide también que las familias de sus hijos tuvieran la gracia del arrepentimiento. Varias madres y padres creyentes piden oración por ellos mismos y por sus hijos para que todos ellos permanecieran en la fe y siguiesen teniendo la voluntad de ir a los servicios y que los hijos que perdieron la fe hallasen el reino de Dios. Una hermana pide que su madre anciana tuviera el regalo de la fe. Gracias, Dios, por escuchar las oraciones. Una abuela creyente pide que Dios guíe la vida de su hijo incrédulo y que les ayudase a la fe personal. Hermanas creyentes piden que su querida hermana hallase el camino de volver al reino de Dios y que a ella se mostrase la importancia de la fe. Y piden que su padre creyente pudiera sentir la alegría de vida entre una enfermedad grave y que se sanase de la enfermedad. Un padre creyente pide que pudiese luchar en la fe en un lugar en que hay pocos creyentes, en Suecia, y que su esposa entendiera la alegría y la paz de nuestra fe, y que sus hijos tuvieran valor de ir a los servicios. Dos madres viudas piden la oración por sus hijos, nietos y por ellas mismas que permanecieran en la fe y que las relaciones entre los hijos se mejorasen. Piden también la guianza a la vida de sus amigos incrédulos. una madre que está escuchando los servicios en casa. Pide que la familia de sus padres tuviese fuerza para afrontar el fallecimiento que está ya cerca. Pide que los dolores de su padre cambiasen en la alegría del cielo. Y que sus hermanos y hermanas incrédulos tuviesen la gracia de volver en la fe. Una hermana pide la bendición a todos visitantes de estos servicios de verano. Un visitante de los servicios da gracias a Dios por compañeros de viaje y pide que Dios bendiga sus vidas. Padre Celestial, tú conoces todas estas situaciones que hemos traído delante de ti. Oigas estas oraciones del corazón. Ayuda según tu voluntad buena. Ayúdanos a compartir las cargas de los demás. Dejamos a nosotros mismos y a los otros en tu guarda buena. Amén. Queridos jóvenes y todos visitantes de los servicios, los niños y los jóvenes que ya son adultos, me pidieron a preparar este discurso de un tema que perdonad los unos a los otros. Y cuando yo estaba preparando esto, ya tenía diferentes perspectivas el tema se amplió y ahora el tema es la fuerza, el poder del perdón. Las características que quizá mejor describe a este grupo de creyentes es el perdón. Se puede oír en estos sermones de los servicios que se habla del perdón. No solamente pedimos perdón y perdonamos en los servicios, sino que los practicamos en nuestra vida cotidiana. Quizá mucha gente que nos mira desde fuera, que no está en este grupo, pues pueden pensar que ya enfatizamos demasiado el perdón. ¿Por qué siempre en cada sermón se habla del perdón de los pecados? Puede pasar también a un creyente que este asunto de lo cual se oye mucho, que se puede empezar a parecer este asunto como un asunto muy ordinario o como un hábito exterior. ¿Acaso el Evangelio, es decir, la buena nueva del perdón de los pecados, es menor importante hoy en día? Nosotros intentamos en nuestra vida cotidiana seguir viviendo sin pedir perdón y perdonar. Yo quiero preguntar a ti, querido joven, a través de esta intervención, ¿qué significa el perdón para ti? He notado que últimamente se ha dicho que el perdón no tiene ningún significado respecto a la salvación, sino que lo único que es necesario es la fe. Es también esta un señal de eso, que hoy en día no todos piensan que el perdón es algo muy principal. Es cierto, está claro que la fe personal es lo más importante. Según la Biblia se dice, en varias maneras que sin la fe es imposible agradar a Dios. Pero el perdón tiene una importancia sustancial desde el punto de vista de la salvación. Si una persona queda debajo del poder de los pecados y de la incredulidad, ya no él tiene la esperanza de por la obra expiatoria de Jesús. El perdón no es un hábito obligado para un creyente, y un hábito a través de lo cual, si uno practica lo mucho, pues uno podría asegurar su lugar en el cielo. Porque el evangelio no ayuda si uno no tiene la fe. Pero el perdón es un asunto muy esencial en las enseñanzas de la Biblia, de Jesús y también en la enseñanza de nosotros. Jesús hablaba, predicaba siempre esto, que arrepentíos y creed el evangelio. El perdón es también importante por eso, nosotros podríamos permanecer en la fe y tener buena conciencia. Pablo escribe a Timoteo que milites buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Jesús mismo exhorta a los suyos que prediquen los pecados perdonados en su nombre. Y también hoy hemos oído que Jesús exhortó que nos perdonamos a una persona que ha pecado contra ti hasta 70 veces 7. Aunque una persona fuese creyente desde corazón, él no puede vivir sin pecado. Cada uno de nosotros sentimos, o cada persona que tiene una conciencia sana puede sentir la presencia del pecado en su vida. Y de alguna manera cada persona tiene que tratar cómo es su relación al pecado. En un mundo incrédulo es quizá muy común que uno intenta vivir con pecado y intenta olvidar el pecado y seguir viviendo. ¿Acaso tal actitud hacia el pecado podría ocupar sitio también entre nosotros y en nuestros corazones? ¿Has pensado alguna vez si estarías más libre y más feliz sin la fe? Que no tendrías que pensar tanto cómo tengo que vivir, cómo actuar. Y puede parecer muy tentador el pensamiento de vivir siguiendo el corriente. Pero sin fe, no tuviéramos parte del perdón. Y desde esta perspectiva, sería bueno pensar cuáles serían las consecuencias del pecado en nuestra vida entonces. Quizás a través de esta perspectiva podemos entender qué es el significado del perdón. Se cae en el pecado. Lo de caer significa esto, que alguien se cae sin querer. Yo creo que a nosotros creyentes nos une el pensamiento que no queremos hacer malo como intencionadamente. Y quizá tú, joven o alguien un poco más mayor, has pensado así, que yo querría distinguir mejor los lugares del peligro. A veces caemos en la tentación hasta sin notar y nos cometemos el pecado. Y muchas veces después de esto notamos que ahora he hecho algo malo. Nos sentimos el remordimiento y tenemos una conciencia dolida y que no es un sentimiento agradable. Conciencia triste nos inhibe de alegrarnos. Una conciencia limpia es una fuente de la alegría, aunque las muchas cosas en nuestra vida serían no estarían bien. Podemos sentirnos felices si tenemos una conciencia limpia. El pecado también rompe las relaciones humanas. Cuando pecamos, hacemos tristes a nosotros mismos, pero también hacemos triste a Padre Celestial y ofendemos a nuestros prójimos. Y lo más triste es eso, que muchas veces las ofensas tocan a aquellos que son los más importantes y amados para nosotros. Mucha cosa buena se ha dañado como una consecuencia del pecado. Las relaciones entre seres humanos se rompen y las familias se rompen y el rencor y la amargura aumenta entre las personas. El pecado también rompe la relación con Dios. La paz de Dios en el corazón de un ser humano es un don de lo cual se vale la pena de cuidar. En la carta a los Filipenses se dice que es precisamente la paz de Dios en el corazón, es eso que nos guarda en la fe. Y cuando nuestros asuntos no están bien, en vez de la paz, en nuestro corazón hay intranquilidad e inquietud. Y si dejamos que pasa mucho tiempo y no corregimos nuestros asuntos, entonces los pecados que no son perdonados, pues los pecados acumulan en nuestro corazón y empiezan a endurecer nuestro corazón y podemos acabar en el estado de endurecimiento, que es un estado sin luz y deprimente. Y el definitivo consecuencia del pecado es eso, que este destino desesperado que una persona en su muerte estará siempre separado de Dios. Cuando pensamos estas consecuencias del pecado, podemos decir que no podemos tomar ligeramente el pecado. El pecado es una cosa mala que destruye todas las cosas buenas que Dios en su bondad ha dado a nosotros. Pero a través del perdón podemos tener la posibilidad de corregir o reparar las consecuencias del pecado. Pero a veces las consecuencias del pecado son tales que quedan como parte de nuestra vida, aunque se ha perdonado estos pecados. En las tempestades de la vida, la situación de vida ha podido cambiar y ha pasado cosas que no se puede cancelar. Y el pecado no puede quitar estos hechos. También una persona creyente quiere tomar su responsabilidad después de tener el perdón que tiene que hacer. Pero lo más importante es eso, que ya no uno tiene que llevar la carga de culpabilidad. Aunque a veces los recuerdos dolorosos vinieran a la mente como acusando, pues sin embargo el que ha recibido el perdón tiene el permiso de olvidar. Y una persona que vive en tal situación necesita mucho apoyo y ánimo para que tenga fuerza permanecer en la fe y vivir una vida de creyente. Alguien oyente puede pensar que no se vale de pena de arrepentirme, porque ya estoy tan lejos y ya ha pasado tantas cosas. Si alguien, hijo de un casa creyente, que has perdido la fe y estás escuchando este discurso, si tienes tales pensamientos, yo pido que pensases a una persona que no ha podido vivir en una casa creyente. También en su vida seguramente ha pasado varias cosas. ¿Acaso a él no le vale la pena de arrepentirse? ¿Puedes recordar también a todas esas personas a las cuales Jesús trató y a los cuales Jesús enseñó con sus historias? ¿Recuerdas a hijo pródigo vivía una vida mala? ¿Puedes recordar a una mujer pecaminosa o al publicano engañoso? ¿O a Saúl que perseguía a los creyentes? Y el Pedro que negó a Jesús. También ellos tuvieron el perdón de todos sus pecados. Si te sientes que estás como entre ellos, tampoco tú eres imposible. No es demasiado tarde, también en este momento. Cree todos los pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Es un sentimiento muy bueno que también tal persona que por su vida inquieto tiene, a él le parece muy difícil de volver a la casa del Padre entre los creyentes, pues también tal persona tiene o ha podido tener la gracia de volver y que está ahora con nosotros como nosotros, aunque se sienta a sí mismo muy mala. Muy malo, pero sin embargo, creyendo por la gracia. ¿Qué tipo de poder es el perdón? El Evangelio tiene un poder maravilloso. El Evangelio ayuda a quitar obstáculos y que hace el imposible posible. El Evangelio da fuerzas para preservar en unas situaciones de vidas que prueban la fe. Si en nuestro futuro tenemos mucho tipo de dificultades e incertidumbre, cuando lo pensamos desde nuestra perspectiva propia, muy fácilmente nos sentimos desesperados. Pero el perdón nos anima a confiar en eso, que Dios no va a abandonar a nosotros, sino que Él tiene gracia para cada día. Y por la protección y por el poder del Evangelio, nosotros queremos creer y caminar hacia el cielo. He notado en mi trabajo como pastor que hay también mucha gente incrédula que quiere escuchar este evangelio del reino que consola y con gusto quieren recibir la bendición. Pero para muchos no es fácil de dejar la permisividad de pecar. Jesús dice que tenemos mucha voluntad, pero nuestra carne es débil. Y eso es algo que nosotros hemos experimentado también nosotros mismos. El pecado nos atrae y aunque la voluntad de corazón es mantener la fe y buena conciencia, nos fácilmente pecamos. ¿Cómo podemos ser firmes delante de la delante del enemigo de alma? Pues a través de tener el perdón tenemos la alegría y la libertad y paz en nuestro corazón, y entonces queremos hacer tales decisiones que ayudan a nosotros para mantener buena conciencia. ¿Por qué? Como voluntariamente quisiésemos hacer tales cosas que son como tentaciones para nosotros. Nos pedimos en la oración de Padre Nuestro que no dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Yo pienso que muchas veces nosotros mismos nos hacemos caer en el en la tentación. Notamos o sabemos distinguir las cosas que son las tentaciones para nosotros. ¿Has pensado alguna vez de dónde vienen las tentaciones? ¿Podemos hacer algo para que el flujo de los de las tentaciones se disminuya? Con el tiempo, los trucos del enemigo de almas han cambiado, pero la batalla, sin embargo, es lo mismo. Pablo escribió de sus sentimientos personales sobre la lucha de la fe. Pablo escribió: y por este procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo experimentaba que muchas veces él hizo lo malo que no quisiera hacer, y él oraba que él pudiera hacerse libre de la influencia del enemigo del alma. Pero él tuvo esta respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Una persona que quiere alcanzar la felicidad, creo que todos somos tales personas, pues es buena recordar que la libertad verdadera no es la libertad de pecar, sino que la libertad del pecado. El perdón nos ayuda a mantenernos como verdaderamente libres. Ahora hablamos del tema de perdonad a los entre vosotros. No es siempre fácil de perdonar si alguien nos ha ofendido. Alguien que se siente enfadado puede decir que nunca voy a perdonar esto, pero Jesús exhorta que nos perdonemos. Lo de pedir perdón y perdonar no son unas fórmulas asumidas, sino que son asuntos del corazón. El arrepentimiento es un cambio de mente. Y ese cambio de mente sucede entonces cuando un creyente se humilla para pedir sus pecados perdonados y el otro creyente se humilla para perdonar los pecados. Nadie es mejor o peor que alguien otro. No podemos permitirnos de negar el perdón. En algún punto todos nosotros tenemos que pedir el perdón, y entonces nos esperamos que hay suficiente gracia y perdón también para nosotros. Este que hemos experimentado que somos débiles y que hemos pecado y hemos recibido el perdón, eso nos enseña a la humildad. Y por eso los padres y madres no quieren exigir demasiado mucho de sus hijos y jóvenes. Y tampoco los jóvenes quieren tratar a sus padres como teniendo poco entendimiento y como una mentalidad muy exigente. Mucha gente ha experimentado que al crecer, cuando los años pasan, una aprende a entender mejor a sus padres y a las debilidades de sus padres. Muchas veces es difícil para los seres humanos de dejar este sentimiento de amargura que parece muy justificado. Pero a través de perdonar a los demás, nosotros mismos podemos librarnos de la amargura de la vida. El que da o el que perdona a veces tiene que aprender a olvidar. Pues yo creo que necesitamos como una mente o mentalidad de Cristo, que no hablamos de las cosas que se han perdonado como acusando al otro, pero es algo muy humano y se entiende lo bien que sin querer nos recordamos estas cosas que se han ya perdonado. A veces eso de tratar estas cosas puede ser muy doloroso y puede tomar mucho tiempo. Pero es muy buena que la gracia de la misericordia de Dios es completo. Así se nos asegura en el Salmo. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, se dice en el Salmo. Pero muchas veces es necesario que estamos dispuestos de hablar de los asuntos también después de la reconciliación. Y en eso también ayuda el Evangelio. El que ha pedido el perdón, es bueno que él se da cuenta que quizá el otro no está dispuesto a perdonar como muy pronto. Como cuando yo era niño, yo estaba acostumbrado en eso, que ya yo olvido muy rápido las peleas y las cosas que se han perdonado. Pero cuando yo era joven, yo a veces me preguntaba por qué se tiene que hablar de las cosas que se han ya perdonado. Y una vez yo pregunté de mi padre, ¿qué es tu opinión? Si es malo que si tengo que hablar de las cosas perdonadas con alguien. Pero mi padre tenía mucha experiencia de vida y sabía aconsejarme y dijo que es bueno que uno puede hablar de las cosas, cuáles eran las causas y consecuencias, aunque se han pedido perdón y se ha perdonado. Haciendo así se puede aprender juntos y se puede aprender cómo sería bueno seguir adelante. Y mi padre dijo que no es algo, o muchas veces se tiene que pedir otra vez el Evangelio, porque después de hablar de las cosas, los corazones abren. Y así ha pasado muchas veces en la vida. El cambio de mente que está vinculado con el tener el perdón significa también eso, que nace una voluntad de hacer lo bueno o lo correcto. Muchas veces la confianza entre seres humanos está dañado y a veces necesitamos tiempo para que esta confianza se se hiciera más fuerte otra vez. Y en tal situación quizá no ayuda, las palabras no ayudan tanto, pero con nuestra vida podemos mostrar a alguien otro que nosotros queremos merecer la confianza otra vez. Padre Celestial nos da fuerza también en eso, que como abiertamente podríamos hablar de nuestras dificultades. Un joven contó una vez que él tenía miedo de eso, que sus padres no tienen confianza en él, porque él tenía que pedir perdón de las mismas cosas varias veces. Pero la opinión de los padres era eso, que esa actitud abierta de este joven les hiciera más fuerte la confianza hacia él, y que él tenía esta voluntad de corregir sus cosas. Pablo escribió a los romanos que el Evangelio es el poder de Dios, y las buenas consecuencias del perdón nos vienen de las fuerzas de nosotros mismos, y es algo aliviador que podemos confiar en eso, que Dios hace la buena obra en nosotros cuando creemos el Evangelio del perdón de los pecados. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que cayó en el pecado? Tenemos que cuidar la vida de fe de nosotros mismos, pero también tenemos que cuidar a nuestros compañeros de viaje. Cuando tenemos también responsabilidad de los demás, y cuando alguien otro cae en el pecado, muchas veces nos parece muy difícil de acercar a él, y podemos pensar cómo que ya no ayuda esto de hablar, y yo no voy a lograr en mi habla, y quizá él me va a rechazar. Pero tales pensamientos no deberían inhibir a nosotros de ayudar a una a un amigo. Siempre se vale la pena de intentar ayudar. ¿Qué podemos perder en eso si no hablamos de las cosas? Yo creo que también quizá aquí, en este grupo, hay muchos que quizá teniendo un poco miedo en el silencio, están esperando la pregunta. ¿Cómo estás? Cuando acercamos a los temas, es importante que nos acercamos teniendo que somos humildes y tenemos amor cuando lo hacemos. No podemos obligar a nadie a conversar. Es bueno si preguntamos. ¿Tú quieres o tienes fuerzas para hablar de estas cosas? Y es importante que estamos dispuestos para escuchar. En este tiempo, la vida mundana es un peligro muy grande. Si un creyente está muy sola, entonces quizá él está sola también con sus pecados y con sus tentaciones. Y hay el peligro que él se aleje del reino de Dios. O si en un grupo de amigos hay la permisividad de pecar, este grupo durante mucho tiempo puede mantener la ilusión que sí, que somos creyentes, que nosotros vamos a los servicios. Pero Juan nos escribe en su carta: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Una persona honesta puede admitir, si piensa en tal situación, que las cosas no hacemos lo correcto ahora. ¿Pero qué tendría que hacer? Los asuntos de la fe tratan la felicidad, se tratan de la felicidad y de la salvación de los seres humanos. Por eso sería bueno ser muy valiente y hablar y decir directamente las cosas. Y quizá entonces los demás también notan que no podemos seguir viviendo así. Y entonces se pueden juntos ir a buscar ayuda. Y el perdón puede cuidar y sanar. La fe es siempre un asunto personal. Cada persona tiene la responsabilidad de su propia vida de fe. Y aunque seamos solos o en un grupo, siempre podemos orar que Padre Celestial nos daría un amigo confiable a lo cual podríamos hablar de las cosas que molestan en nuestra mente y conciencia. Cuando acercamos a otro creyente, es bueno recordar que es la gracia que nos enseña, no es el juicio o la dureza. Esto no es una fe de los órdenes y prohibiciones. los que están fuera pueden pensar que es así. Y quizá algunos creyentes piensan también así. Pero la vida de un creyente no es de seguir órdenes o cumplir mandamientos. A veces he escuchado que alguna persona que ha perdido su fe ha contado que la vida como creyente era muy angustioso, una vida de seguir mandamientos. Y entonces yo he pensado que quizá, tal vez esta persona no ha podido experimentar de verdad qué es la libertad de la fe. Eso de intentar cumplir los mandamientos y sin hacer cosas malas es un camino imposible y sin esperanza. Porque el camino al cielo está abierto solamente por gracia, por la fe. Pablo escribe a Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y nos enseña a dejar toda la vida inmundo. Un joven creyente necesita tener confianza, apoyo y amor de sus criadores. Y también necesita consejos y los límites que le protegen. Pero no necesitan tanto control o prohibiciones. Y así haya sitio en el corazón para una fe personal que no está basado en un control exterior. El último tema de este discurso es esto, que no hay evangelio sin reino. Quizá alguien está escuchando este discurso, una persona que nunca ha podido experimentar el perdón de los pecados. Eso de pedir perdón y perdonar son hábitos comunes de todos seres humanos y son como buenas costumbres, pero eso trata de una cosa mucho más grande. Dios tiene sobre la tierra un reino. Un reino que consiste en los creyentes, seres creyentes. Los creyentes tienen el Espíritu Santo como un don de Dios. En el fin del Evangelio de San Juan, Jesús dio a los suyos la autoridad del Espíritu Santo para perdonar los pecados de los otros. Pablo escribió sobre esta tarea a los corintios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos que encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros somos embajadores de Cristo y Dios toca o dirige su palabra a la gente a través de nosotros. Aunque el perdón de los pecados viniera por medio de los seres humanos, sin embargo, Dios mismo a través del muerte de su Hijo Jesús limpia el corazón y la alma de una persona incrédula, de la incredulidad y todas las cosas que molestan en la conciencia. Y se dice, según la Biblia, no hay otra manera de tener los pecados perdonados. Se ha llamado a los creyentes con nombres diferentes en diferentes tiempos. A veces hemos tenido un estigma de la secta, pero sean cualquiera los nombres, pero lo esencial es esto, que querido amigo, es esto, que cerca de ti ahora hay el reino de Dios. estos servicios de verano es un evento maravilloso. Yo mismo a veces me siento un sentimiento inmenso cuando estoy aquí. Este grupo está viajando en el camino de vida, en medio de este mundo, cada uno en su lugar. Muchas veces la vida de una persona creyente no es fácil. Es una lucha contra el pecado y contra la debilidad propia. Y a veces contra la presión que viene desde fuera. Pero al mismo tiempo este camino es la paz y alegría del cielo. También aquí en estos a pesar de todas las dificultades, estamos aquí como en un sitio de refugio, de descansar. Yo quisiera, hasta pienso que no se puede estar más cerca del cielo que aquí. Y desde el corazón de un creyente viene gracias a Padre Celestial que podemos estar parte de este rebaño y podemos tener la paz de Dios en nuestro corazón. Y si aquí alguien está escuchando que no tiene esta gracia, tú también puedes entrar a este grupo de hijos de Dios. Juan escribe que Dios dará la fuerza de hacerse como su hijo cuando uno cree el Evangelio. Cuando yo estaba preparando este discurso, yo pensaba que es maravilloso eso, que yo no tengo que enumerar los pecados de los cuales se tiene que pedir perdón, sino que Dios actúa en el corazón de los seres humanos. Dios despierta a sentir que sentimos como nosotros pecamos o rompemos la voluntad de Dios. Y también justamente en este momento puedes creer todos los pecados de tu vida en el nombre y sangre de Jesús. Y puedes experimentar qué significan las palabras del Salmo en que se dice que bienaventurado es él que tiene aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y tú también, querido hermano y hermana, los jóvenes y mayores, tenéis el mismo derecho. Tampoco en este momento tienes que quedarte debajo de los pecados, sino que puedes creer todos los pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Y puedes sentirte libre. Y puedes confiar en eso, que Dios, Padre Celestial, te dará fuerza para permanecer en la fe. Jesús mismo dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos los tiempos, aunque no parece así, es posible mantener en la fe. Solamente necesitamos tener la mentalidad del niño y la voluntad de cuidar nuestra fe. Un niño pequeño es un buen ejemplo del poder del perdón. Cuando un niño entiende y siente que él ha actuado mal o él ha peleado, él se siente mal. Quien puede voluntariamente ir al padre o a la madre y decir, si podemos pedir los pecados todo perdonado. Quizá no usa las palabras familiares y usa su palabra del niño. Pero la alegría y la paz que el perdón trae, eso nos podemos ver también en el niño. Y eso podemos ver también en un joven o en un mayor creyente. A veces uno joven puede sentir que o experimentar que ya no se oye el perdón tantas veces que antes, aunque tiene la necesidad. Y puede parecer que es imposible de experimentar tal felicidad que tienen los niños pequeños. Pero es posible a todos. Donde quiera se practica el Evangelio vivo y donde quiera el Evangelio vivo actúa. En tales lugares, cada creyente puede perdonar a los demás y se puede pedir el perdón. Cuando crecemos y somos adultos, y también los jóvenes lo saben, entendemos todos los aspectos de la vida y también entendemos eso, que como seres humanos no nos hace como seres o personas mejores cuando tenemos los pecados perdonados, sino que tenemos que continuar la lucha contra el pecado. Nuestra carne tiende al mal, a hacer lo malo, pero es hermoso que la carga de pecado no aumenta y no se hace como imposible de llevar, sino que podemos experimentar que nuestras cargas son quitados. Cuando yo estaba preparando este discurso, solamente tenía un objetivo, y eso era que yo quiero animar a vosotros, queridos jóvenes, y a todos nosotros, porque la fe y el perdón nos trae mucha felicidad, y eso, por eso se vale la pena de quedar en este rebaño. Es bueno estar en el centro de este rebaño, no solamente en el margen. Cuando yo estaba pensando estas cosas desde la perspectiva de los jóvenes, yo pensaba así, que estos asuntos no cambian aunque seamos mayores. Y todo el tiempo cuando estaba preparando esto me sentía muy débil y muy pecaminoso. Y por eso quiero preguntar si yo puedo quedar en la guarda de este evangelio. Yo quiero creer juntos con vosotros. Nos oramos. Querido Padre en el cielo, te damos gracias por dar el don de la vida, y que te damos gracias porque nos conoces y sabes nuestra situación. Tú ves nuestras debilidades y luchas. Danos el Evangelio y la buena nueva del perdón, para que tengamos la alegría, la paz y la seguridad en el camino de nuestra vida. Guarda a todos nosotros, a los jóvenes, a los mayores, guárdanos como creyentes. Y invita a aquellos que están buscando la paz a entrar a este reino de paz. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos muestre su misericordia. Que vuelva su mirada hacia nosotros y nos conceda su paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.